corta.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Bienvenidos, bienvenidas a Más Cerca. Marisol Mendoza y Anibel Carrosario estamos esta noche con un plato fuerte, interesante, una producción que usted no se puede perder. Hola, Anibel.
Hola, Marisol. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cuánto hemos progresado?
Dios mío. Ese lenguaje inclusivo que le ha dado trabajo.
Correcto.
Que le ha dado trabajo a la comadre.
Pero
que
eso yo no lo ponga es correcto. En
mi... Sí, es lo correcto.
Cuando
pero
dicen bienvenidos, ¿usted se siente integrado?
Lo que pasa es que la costumbre y la formación, como hablábamos, es muy fuerte.
Es muy fuerte. Pero estamos avanzando, por supuesto que felices de tener este contacto, de estar más cerca de ustedes acá en República Dominicana y también en el exterior a través de los canales que nos difunden en Estados Unidos y otros países y por supuesto en las plataformas que no tienen fronteras. Así que acomódese, iniciamos con más. La flamante embajadora dijo que el pasado gobierno de los Estados Unidos intervino para que República Dominicana abriera sus fronteras respecto a Haití.
Si tú te sientas a esperar que la puerta se va a abrir, te vas a quedar ahí sentado todo el tiempo.
Genial, contento, regocijado.
Un mapache en Virginia, en Estados Unidos, se dio un humo, señores.
Hablemos de soberanía. A propósito de lo que escribió José Reyes hace más de un siglo. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. ¿Le suena? Es una estrofa de nuestro himno nacional y lo recuerdo de manera particular porque en esta semana que concluye, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Francis Lead Campos, la flamante embajadora, ante el auditorio de la Cámara Americana de Comercio, dijo que el pasado gobierno de los Estados Unidos, encabezados por Joe Biden, intervino de tal manera que República Dominicana, o para que República Dominicana abriera sus fronteras respecto a Haití. Es una afirmación de la máxima representante de Estados Unidos en el país. A eso se suma, y a eso la embajadora no se refirió, pero horas antes apenas de que ella tuviera ese debut en República Dominicana, el gobierno nuestro y el estadounidense firmaron un acuerdo que hace que en el principal aeropuerto de República Dominicana, el principal aeropuerto civil, el Aeropuerto Internacional de las Américas, junto al principal aeropuerto militar, el ubicado en la base aérea de San Isidro, en ambos lugares hay una área extensa que será ocupada exclusivamente por militares estadounidenses. y no dude usted que van a izar su bandera, la bandera estadounidense en territorio criollo. Y hice alusión al principio a nuestro himno y a esa estrofa en particular, porque nuestra soberanía es así. ¿Usted ha pensado por un solo momento que esas bases o ese campamento militar estadounidense fuera de las Fuerzas Armadas Haitianas? ¿O de las Fuerzas Armadas de Panamá? ¿O de China inclusive? No lo ha pensado. Porque es que la soberanía es respecto a todos los países, no respecto a algunos. Ok, yo soy soberana respecto a los pobres, a los negros, a los vecinos, pero respecto al gran imperio, llega un momento donde tenemos un comportamiento tan servil, tan que pasó y no me importa, que me asusto. Y me asusto partiendo de la respuesta de los nacionalistas, entre comillas, pero también de la respuesta inclusive de la partidocracia dominicana. El silencio es el preludio de que vamos a hacer nada en ese sentido. Usted dirá, bueno, es que eso es un acuerdo. Sí, sí, pero ¿era posible que ese acuerdo fuera por una decisión y punto del Ejecutivo, donde el primer poder del Estado es el Congreso y donde tenemos un tribunal constitucional justo para tener un control respecto a esos convenios, respecto a otros países? ¿Esos estadounidenses que van a estar en República Dominicana tendrán visa de paseo o visa de residencia temporal? ¿Vendrán y se irán? ¿República Dominicana podrá monitorear real y, o podrá no, querrá monitorear real y efectivamente esa ala de los aeropuertos señalados que estarán, si se quiere, es como si fuera un territorio extranjero en nuestro propio país? Y a eso usted le suma que, como dijo la embajadora, hasta hace poco, según ella, el control de nuestra frontera respecto a Haití lo tenía Estados Unidos. Y Estados Unidos con una visión de que fuera una frontera abierta. Si yo no estoy equivocada, la dirección de aduanas es la que controla lo que entra o sale del país. Si yo no estoy equivocada, nosotros tenemos un cuerpo especializado en la vigilancia de la frontera terrestre y mucho dinero que se le entrega a ese cuerpo. Si no estoy equivocada, ¿verdad? También es un agente dominicano que te sella el pasaporte, en el caso de los haitianos, porque me estoy refiriendo exclusivamente a la frontera terrestre. Entonces, ¿de dónde la señora embajadora dice esto? Es República Dominicana la que está levantando un muro. Y siempre, nunca he visto de un momento en que en este caso los haitianos hayan entrado por la libre a República Dominicana, salvo por la corrupción. Que no, eso no es por la libre, porque usted tiene que pagar un peaje caro a empresarios, traficantes y militares dominicanos. Entonces la frontera nunca ha estado abierta, ni en momentos de paz, ni en momentos de cierta tensión. Pero bueno, le voy a discutir eso a la embajadora del país más poderoso del mundo, que para colmo fue agente de la CIA. Creo que es bueno que el presidente responda, el nuestro, el presidente de nuestra república. Ha abierto la frontera en algún momento y no nos hemos dado cuenta. Ha recibido presión de un gobierno extranjero. Como el haitiano no tiene que intervenir aquí, el gringo tampoco. Lo que pasa que, como en todo, tenemos los villanos favoritos. Tenemos los países favoritos, las relaciones favoritas. Y entonces nuestra soberanía se pasea en ropa interior oronda, diciendo, dependiendo de quién sea, me pongo una toalla o no. Al final, lo que se confirma es que no somos un Nueva York chiquito. Somos el patio trasero y bajo absoluta control de Tío Sam.
Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de Cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Como parte de la reforma de modernización del Estado, ADES y Supérate se unieron para crear la nueva Dirección de Desarrollo Social Supérate, una institución moderna, transparente y eficiente, que reúne todos los servicios de protección social en una sola ventanilla. Dirección de Desarrollo Social Supérate, una nueva institución con el mismo compromiso.
Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yabá, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias, y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yabá, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yabá.
Desde lejos estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre.
Más cerca tenemos una mujer, una joven más bien, con una trayectoria en los medios de comunicación, es abogada, es madre, está recién llegada a Santo Domingo, la escuchamos en un programa todos los días en la mañanita de madrugada junto a un grupo de mujeres comunicadoras, se está abriendo paso en la gran urbe, aquí en Santo Domingo. Ella viene desde la novia del Atlántico, desde Puerto Plata, Jezabel García. Buenas noches, bienvenida.
Pero usted nos dijo que es empresaria.
Ah, y madre de tres, ¿verdad, Jezabel?
Es abogada.
Tres varones. Sí.
Puertoplateña.
Jezabel García.
Ureña.
Y que caminó en el mirador con Anibelca.
Doña Jezabel, bienvenida a Más Cerca.
Dice el capo que quien buen palo se arrima, buena sombra le cobija.
Buenos días, dije buenos días, saludos, buenas noches, qué placer poder estar con ustedes hoy aquí.
¿Nos confundiste con la plata?
Sí, yo creo que es la costumbre de todos los días darle los buenos días, ¿no?, al pueblo dominicano que siempre nos sintoniza a través de este programazo que tengo el privilegio de estar y de compartir con esta mujer tan maravillosa que tienes al lado.
¿Quién es Jezabel García?
Qué gran pregunta.
¿O cómo te defines tú?
Qué gran pregunta. Yo soy un ser humano en construcción. Jezabel García es un ser humano en construcción. Una mujer que sueña mucho, pero una mujer que se atreve bastante. Una madre de 3 niños maravillosos.
3 hombrecitos, 9, todos.
Todos hombres.
¿Qué es lo que a ti te pasa con el género femenino?
Lo que pasa es que yo soy la reina de mi casa, entonces yo no voy a entrar en competencia con nadie con eso.
¿Qué edad tienes?
Yo tengo 30 años.
¿Pero tus bebés?
Mis bebés tienen, uno tiene 13, uno tiene 9 y el pequeño tiene 1 año y 10 meses.
Estás recién parida. ¿Y cómo ha sido, Jezabel, llegar a la capital, a un nuevo proyecto de vida? Porque estar en Santo Domingo, dejando a tu familia un poco relegada, pero no olvidada, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo es Jezabel, dejar Jezabel ese, lo que estaba construyendo en
Mira que nosotros como pareja, mi esposo y yo, siempre estábamos con el vaivén de viajando a Santo Domingo porque tenemos un canal de televisión en Puerto Plata y teníamos que estar constantemente viniendo aquí porque esta es la gran ciudad, esta es la capital. Pero al estar ya aquí, o sea, viviendo aquí la mayor parte del tiempo aquí, mis hijos, mi esposo, mi vida en Sosúa, Puerto Plata, de donde soy, es un gran reto, es un gran reto. Sin embargo, los sueños muchas veces vienen cargados de sacrificios. Las oportunidades vienen cargadas de sacrificios. Y hay un precio que tú tienes que pagar cuando quieres lograr aquellas cosas que te has propuesto en la vida. Y una de ellas, pues muchas veces, es justamente estar lejos de los que amas, de los que quieres, de los que necesitas tener cerca.
¿Y cómo eso ha... ¿Qué metas inmediatas te ha generado eso? Porque sabemos que eso te genera una carga emocional.
Sí, claro, definitivamente. Yo decía hace un tiempo, y a nivel que estaba allí, que La Plaza Radio Show es la realidad de uno de mis vision boards. Yo hago cada cierto tiempo una pizarra programando las cosas que quiero lograr en X tiempo, y estaba allí propuesto el hacer radio nacional. Porque ya en mi provincia yo había hecho radio a nivel local y todo eso. Pero desde hace varios años yo quería incursionar en la radio nacional. Y Dios, el universo es perfecto. Llega esta gran oportunidad de mano de Luis Miñoso. Nos llama, nos contacta. Y no lo pensamos dos veces. Dijimos que sí inmediatamente. Así que en lo inmediato esto viene siendo parte de esas metas que desde hace ya unos años yo tenía ahí establecidas en mis metas de año, en mi vision board, en esas cosas que yo quería lograr como profesional.
¿Cómo miras, pasando de cosas muy personales, cómo mira Jezabel, la comunicadora y abogada, y también empresaria del sector comunicación, pero cómo miras el país en este momento, teniendo presente que estamos cerrando el año y que cuando se cierre el año, en términos personales e institucionales, querramos o no? Hay como, se pasa balance, sí.
Bueno, fíjate, yo sé que hay mucha gente, porque las cosas negativas tienen un auge natural, tienen una publicidad gratuita, pero hay cosas importantes que hay que decir. La República Dominicana es un país con mucha estabilidad política y social, y eso es importante resaltar, sobre todo cuando nosotros nos seguimos posicionando a nivel turístico como uno de los destinos líderes en todo el Caribe.
Que de hecho te especializas en el tema turístico, eres miembro de Dompretur.
Exactamente, exactamente. Entonces, por esa razón, para mí es tan importante resaltar las condiciones que tiene este país. Este es un país donde tú puedes caminar. Este es un país donde la mujer puede transitar libremente. Este es un país donde hay una estabilidad económica que permite que nuevas inversiones puedan venir a la República Dominicana. Y esas son cosas que casi no se dicen, pero que son las que nos permiten avanzar cada día. Y si tú te das cuenta, la gente siempre dice que está mal, que la situación económica está peor. Sin embargo, antes tenías un motor y ahora tienes un carro. No te das cuenta porque a lo mejor el día a día no te permite visualizar que ha habido una mejora en tu calidad de vida que por ende la provoca la estabilidad social que tiene el país. Sí, hay muchos retos, hay muchas cosas que debemos mejorar, como lo hemos dicho anteriormente, como mejores políticas públicas en favor de la propia juventud y de la mujer en sentido general, pero creo que vamos por buen camino.
O sea, tu balance del 26, del 25 país es positivo.
Creo que sí.
¿Y lo gran pendiente quizás?
Bueno, yo
hablaste de mujeres y de juventud.
Sí, pero es una brecha que tenemos en este país que debemos trabajarla y tú sabes que lo conversamos siempre. Yo entiendo que no deben dársele las cosas a la gente, sino que hay que mostrarle el camino y las condiciones adecuadas para que puedan forjar bien.
¿A qué te refieres? ¿A la política de subsidio?
Me refiero a esas políticas de subsidio, esas políticas sociales clientelares, esas políticas que no permiten que la gente vea más allá de lo que puede conseguir a final de mes, sino que vea también la posibilidad no solo de ser empleado, no solo de depender de la ayuda del Estado, sino de emprender en este país. Y yo hablaba recientemente de por qué no avanzamos en materia de carreras técnicas. Debemos fomentar eso en este país, porque hacen falta muchos técnicos, hacen falta muchos plomeros, muchos electricistas, mucha gente en mantenimiento, y como que no le damos ese valor. Y creo que desde el Estado Dominicano pudiéramos elevar ese tipo de políticas públicas que brinde mayor accesibilidad y mayor oportunidad a la juventud, de que no solamente tú tienes que graduarte de la universidad para ser exitoso, sino que muchas veces esos jóvenes se gradúan de la universidad y continúan en el trabajo que tenían habitualmente.
¿Cuál crees tú que es el principal reto en la sociedad dominicana?
¡Wow! ¡Qué gran pregunta!
Uno solo,
porque sabemos que hay muchos retos, pero el reto que a ti consideras que es el que debe ser la mira de los políticos, de los sectores sociales.
La conciencia ciudadana.
¿Eso es educación?
La conciencia ciudadana. ¿Por qué? Porque si bien hay un Estado que nos rige, si bien hay unos políticos que elegimos para que dirijan bien el país, porque no podemos los 12 millones de habitantes dirigir el país, evidentemente, por eso elegimos autoridades, pero nosotros debemos ser más conscientes, nosotros debemos ser más preocupados, nosotros debemos estar más cerca de nuestro país, de nuestra realidad social, de lo que queremos lograr en nuestro país.
¿Y cómo llegar ahí a esa conciencia?
Ese es el gran reto, porque inicia desde casa. Inicia con nosotros las madres, hablando con nuestros hijos a muy temprana edad, inicia también desde las aulas, inicia con una persona a la que tú le das un buen día, con una buena sonrisa, a la que tú le permites cruzar sin tú tener que tocarle la bocina fuertemente porque tiene condiciones que no le permiten caminar tal vez igual de rápido que tú. Inicia con acciones tan pequeñas que a veces pasamos desapercibidas.
Así es.
Pero, Isabel, eres empresaria o emprendedora, todo depende de qué, y estás en la comunicación entonces hace mucho.
Sí.
Estás en cámara si está detrás de cámara. Independientemente de que lo que escogiste en la universidad no fue comunicación, sino la abogacía o el derecho. De esa experiencia de liderar un canal local, pero sabiendo que hoy por la misma tecnología no hay canal local.
Exacto.
Ya es global. ¿Cómo nos transmites la experiencia de la emprendedora? ¿Le cierran o le abren puertas realmente a la mujer emprendedora?
Yo no soy muy de creer de que las puertas se abren o que tú tienes que esperar. Mi esposo y yo siempre tenemos un slogan y es que nosotros rompemos brazos. Es decir,
o sea, ustedes pelean en pareja.
Sí, nosotros abrimos.
Si te fago a golpe aquí, él vendrá en un minuto y ya usted sabe. Ustedes en pareja.
Nosotros somos una gran mutual. Yo debo decir que somos un gran equipo. Y sobre todo porque tenemos esa misma visión. Y es que las puertas no se van a abrir a Anibelca. La gente está equivocada. Si tú te sientas a esperar que la puerta se va a abrir, te vas a quedar ahí sentado todo el tiempo. Hay que ir por las oportunidades. Hay que tocar esa puerta. Y muchas veces tienes que golpearla tan fuerte que tienes que romper esa puerta para crear tus propias oportunidades. Yo veo mucha gente que está sentada esperando que las oportunidades le lleguen, esperando el tiempo. Porque mi tiempo va a llegar, porque mi tiempo va a llegar. Puede ser que sí, pero yo no creo en la suerte. Yo creo en que tú tienes que trabajar para ello. No ha sido fácil, sobre todo porque yo soy joven, soy mujer. Y debo decir algo que dije hace muchos años en un programa. Soy joven, mujer y bonita. Alguien se reía y decía, ¿por qué lo tomas? ¿Por qué lo traes a colación? Bueno, porque ustedes como mujeres en la comunicación saben que muchas veces cuando vamos a un lugar a vender esa propuesta comunicacional, antes de ver el contenido de la propuesta que tenemos, antes de ver el contenido que estamos ofreciendo, antes de ver la audiencia siquiera, te ven a ti. Ven tus atributos personales y se centran en eso. Y muchas veces sufrimos hasta acoso, si se quiere, y por eso es mayor el reto.
¿Te has sentido acosada? ¿O usada?
No puedo decir eso porque no lo he permitido. Porque no lo he permitido.
Entonces, ¿has identificado el intento de una manera muy clara?
Sí, claro que sí. Yo creo que toda mujer se da cuenta. Yo creo que toda mujer se da cuenta y usted sabe hasta qué punto lo lleva o hasta qué punto no. Hay algunas, y no todas estamos hechas del mismo material, porque también debo decir...
Y la misma formación
que,
tampoco.
Exacto, también debo decir que algunas sí saben, hay otras que no saben cómo detenerlo, porque hay de todo, ¿no? Pero en mi caso en particular, yo siempre he dicho que ando con la camiseta de pelear, porque yo me doy cuenta... Y no, yo vine aquí a venderle publicidad. Usted la necesita, la quiere sí o no, porque lo otro no está en venta. Y es tan radical como es.
¿Cómo te defines, entonces? Conociendo esa Jezabel ahora mismo.
Ella dijo que estaba en construcción, pero...
Y soy un ser humano
está bastante avanzadita la construcción.
Yo sí. Creo que sí, yo creo que ella va a un segundo nivel. Sí, creo que va para el segundo nivel.
Ay, gracias, qué lindo escuchar eso. Sobre todo de ustedes. ¿Cómo me defino, dices? Uh-huh. Yo me defino como... Una mujer muy brava.
¿Y qué?
Una mujer brava.
¿Qué es eso de brava?
Indómita. No, no solo qué es eso.
Como la dominicanidad, indómita y brava.
¿Y qué te ha formado así, Isabel?
Yo creo que la misma vida. Yo vengo de una familia de escasos recursos, no vengo con esas grandes oportunidades desde que nací, sino que hemos tenido que trabajar en ellas. Y yo creo que... Esa formación que me dieron mis padres, ese compromiso con el trabajo, con la dedicación, me han hecho ser la mujer que soy. Hay personas a veces que me escuchan hablando, creen que tengo más edad, pero es propio a las situaciones, a lo mejor de la vida misma. Yo soy hermana mayor, mi mamá no terminó los estudios antes de tenerme a mí, sino que ya luego que yo estaba grandecita, reinicia sus estudios en la escuela, luego en la universidad, y a mí me tocó ser parte de eso. Me tocó ayudarla cuidando a mis hermanos, la casa. Entonces, como que esa responsabilidad tan temprana me hizo ver que todo requiere valor y sacrificio.
¿Sosúa fue un gran reto o una oportunidad crecer en Sosúa? Y yo pregunto por Sosúa porque Sosúa tiene una serie de comportamientos históricos que quizás estar allá pueda ser muy o pueda no ser tan cómodo. ¿Qué significó para Jezabel? No la Jezabel de hoy. No, hombre, tú peleas con todo el mundo y le das dos patadas. Pero hubo un momento donde creo, hasta por la edad, que no era así.
Mira, yo te voy a confesar que no ha sido fácil. Y más que una gran oportunidad, ha sido retador. Y lo digo porque yo viví una experiencia muy desagradable hace unos años, en una feria turística, de hecho. Cuando mencioné de dónde venía, la persona que me estaba atendiendo, que era de origen creo que... marroquí, se acercó a mí con intenciones feas, solo por decir de dónde yo venía. Entonces, eso es un...
Hay un estigma con la gente de Sosúa.
Hay un estigma, y no solo con la gente de Sosúa, me atrevo a decir que también con mujeres de nuestro país, porque yo dije República Dominicana, y tan pronto tuve esa reacción, que fue bastante desagradable. Pero sí... Yo creo que las crisis traen grandes oportunidades. Ha sido más difícil, ha sido más incómodo, si se puede, porque muchas veces yo digo, vengo de Sosúa, pero me miran y rápidamente digo, sí, pero. O sea, rápido tengo que decir,
sientes sí, que tienes pero. Que defender.
Tengo que defenderme inmediatamente y decir, sí, pero... Quienes hacen eso no son mujeres de Sosúa. Sí, pero la gente de Sosúa es trabajadora. Sí, pero yo soy sosuense de corazón. Los que nos han hecho ese daño no pertenecen a Sosúa. Sí, pero. Y eso es algo que es desagradable para toda mujer. Eso es algo que es desagradable porque tú no quisieras tener que decir de dónde vienes y ahí marcarle algo para identificarte como una persona honesta. Eso no debería pasarlo a nadie.
Precisamente ya para concluir nuestra interesante entrevista con Jezabel, sé que ha estado de la mano y anhelando a que Sosúa sea un municipio totalmente limpio de prostitución.
Esa es mi consigna.
Sí, entonces, ¿cómo mi va ese trabajo en ese sentido? Sé que, aunque no estás en ningún espacio de poder, pero tu voz se ha hecho valer en ese sentido.
Y me siento muy feliz, y quiero decirlo una vez más, me siento muy contenta, me siento muy orgullosa, a pesar de que en algún momento... Puede decirse que se ha recibido alguna que otras amenazas o señalamientos. Yo estoy contenta de que me hagan esos señalamientos, Porque si los señalamientos me lo van a hacer porque jugué un papel para el adecentamiento de mi municipio, entonces bienvenidos sean. Es el momento de que el municipio de Sosúa sea diferente. Se vea como lo que es, un municipio de gente buena, trabajadora, honesta, por donde empezó el turismo de playa en la República Dominicana. Ese lugar que le dio espacio a más de 500 colonos judíos. Ese espacio mágico, donde tenemos de todo para brindarle al turista. Y no solamente menos de 100 metros de una calle que nos ha hecho ese gran mal. Y que por fin las autoridades dominicanas han escuchado nuestro clamor. Clamor de más de 10 años que hemos elevado y que continuamos en esa lucha, pero que ya por fin han intervenido el municipio. Tenemos una fiscalía.
¿Ya ha bajado realmente?
Sí, tenemos una fiscalía comunitaria ya, que el día de la inauguración, el procurador fiscal se me acercó y me dijo, esto es parte y esto es gracias también a esos reclamos que tú hacías. No te pares, me dijo. Me sentí tan feliz. Yo me sentí realizada.
Entonces, tomando en cuenta lo social, lo personal, lo que la gente ve en sus pantallas, ¿cómo defines este momento en tu vida?
Ayer le decía justamente a una amiga que estoy muy feliz porque estoy viviendo todo lo soñado, estoy viviendo cosas que las veía en mi mente, que las analizaba, que las escribía, que las conversaba con Oscar y que por fin se están dando esas cosas. Y a veces nosotros nos hacemos esas metas tan lejos o tan inalcanzables que cuando las tenemos estamos como en shock. Y yo estoy tan agradecida, estoy feliz, estoy contenta, estoy agradecida.
Y entonces, ¿qué decirle a esas muchachas de 30, de 25, de 20, de 40, de 50?
De un municipio lejano, también igual que tú.
De un pueblito, yo estoy con el polvo en los pies, señores. O sea, yo soy de un pueblito de Sosúa llamado La Loma de los Chivos, donde todavía el pedacito de calle para llegar a mi casa no está asfaltada.
Entonces,
¿qué decirle a toda esa gente que te está viendo, que te verá en unos días, que tiene tu edad, que tiene menos edad que tú, que tiene más edad que tú, y que tiene unos sueñitos ahí abajito, pero como que no sé, como que
no deje de ser. No deje de ser. Esa es mi consigna, no dejes de ser, no comprometas tu criterio, no dejes de ser, continúa hacia adelante. Y la mujer la tiene más difícil, porque siempre que nos presentan, en mi caso, por ejemplo, dicen madre, esposa, y sí lo soy, pero también soy mujer. Y también soy una persona que tiene sueños, que tiene metas, que está aquí y que a pesar de que está comprometiendo parte de su vida, porque su familia está muy lejos, también está cumpliendo con lo que ella quería ser antes de ser y antes de tener lo que ahora tiene. Y yo sé que ahora mismo mis hijos a lo mejor me extrañan, pero yo sé que en unos años ellos van a entender lo que yo estoy haciendo y lo van a valorar, porque antes que todo yo soy. Y eso es importante. Sigan adelante y no dejen de ser.
Jezabel García Ureña es y ha estado más cerca. Seguimos.
Facilitar la bancarización de las personas es mejorar su futuro. En el Banco BHD impulsamos el progreso económico para todos. Banco BHD, el futuro que quieres.
Dependido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Imaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz, siendo del trabajador.
La Alcaldía de Santo Domingo Este realizó el sorteo del Presupuesto Participativo Municipal 2025. Un proceso histórico, transparente y masivo. A través de 810 asambleas, 48 mil voces fueron escuchadas y más de 70 obras fueron iniciadas. El presupuesto participativo durante años fue una promesa olvidada. Bajo el liderazgo del alcalde Diego Astacio, Santo Domingo Este volvió a escuchar a su gente. Al sorteo asistieron 282 delegados comunitarios, 43 presidentes de asociaciones de juntas de vecinos, 11 regidores, 9 veedores, 18 miembros del comité de seguimiento y autoridades de la alcaldía. Porque aquí la gente no solo opina, sino que decide. Las obras ya se iniciaron. Un 61% en drenaje fluvial y cañadas, 20% en aceras y contenes, 13% en arreglos de calles y un 6% en arreglo de clubes y centros comunales. Más del 40% de las obras están en ejecución y las inauguraciones comenzarán este mismo año. En Santo Domingo Este ya se siente la transformación en los sectores de Los Mina, Villa Faro, Invivienda, Villa Carmen, Mendoza, El Almirante y Villa Tropicalia. Gobernar con la gente es gobernar con visión. Alcaldía de Santo Domingo Este, Costa del Faro. Gente que brilla.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Por fin el estreno de Medias Hermanas.
¿Cuáles son tus expectativas?
Expectativa que la gente disfrute, van a disfrutar de una historia bien bonita, de una historia con un mensaje bien dirigido a la familia. Y nada, mi amor, que disfruten de la pitoniza.
¿Una historia loca que tú hayas tenido con tu hermano o hermana o pelea pendeja?
Bueno, anteriormente con mi hermano, yo me le ponía, él compraba la ropa y antes de estrenarla, yo me la ponía. Oh, viste, mi amor, él no se ponía así. Se molestaba.
Imagínate, o sea, es la abogada tan peroso, con un cast tan increíble y la producción de Caribia, pues es un éxito garantizado.
Y un periodista como yo cubriendo esto, imagínate.
Ah, tú sabes, de ganar, ganar. Y ven Oscar, se lo van a robar, cuidado.
Feliz, genial, contento, regocijado.
¿Podrías hablarnos, por favor, de tu personaje en la película?
Mi personaje es un personaje vendedor de casa, donde me sacan a palo, a pedrar, a patar, a trompar. Y yo quiero que ustedes la vayan a ver porque es muy, muy buena la película.
Un sueño hecho realidad.
Honestamente, estuvo súper buena esta experiencia, verlos, honestamente. Estuvo chulísimo, se lo recomiendo 100%, que venga con la familia, porque también el mensaje que deja muy bonito, de que dentro de una enemistad quizá podemos encontrar la...
¿Ustedes son hermanos, de verdad?
No, bueno, no, en otra no, vida sí.
Somos hermanos, somos hermanos. Pero prepararon muy bien la química, o sea, sería muy natural, orgánico. ¿Cómo se prepararon para conseguir eso? Eso salió natural.
Realmente fue muy orgánico de nosotros.
Eso, o sea, eso pasó en 5 minutos.
Marco y Luca no se diferencia mucho entre nosotros, ¿no? O sea, en nuestra realidad.
¿Cómo fue verte en pantalla grande?
Dios mío, yo quedé mala. Yo quedé loca. Yo nunca pensé estar en una pantalla grande, pero se logró. Se dio porque las bendiciones de Dios están ahí. Solamente hay que orar y tener fe.
¿Cómo te sentiste cuando te dijeron, Piri, hay una película para ti?
Yo, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué lo otro? Hay veces que uno no confía en uno mismo, pero esto me enseñó de que uno tiene que confiar y tener un poco más de amor propio.
Una pregunta. ¿Tú has tenido pelea con tus hermanos y hermanas?
Sí.
¿Tienes alguna anécdota de eso?
Bueno, Con mi hermana yo me mataba cada rato, pero luego que me desaparté de ella, me hacía un par de las peleas.
Pero una historia en sí específica que tú te acuerdes y sea como loca.
Que una vez estaban una matemango la dos y ella me cogió el mango que estaba maduro y yo le pegué el verde.
Le di un mangazo.
Le di un mangazo.
Bueno, mi gente, aquí seguimos con las ocurrencias de Víctor. ¿Cómo te sientes ya por fin esta noche? ¿Se ha entrenado?
Todo bien, manito, estoy todo emocionado. Quiero verla nuevamente. La vi ayer en la primera de Santiago, así que quiero verla nuevamente para ver la razón del público.
Víctor, historia loca que tú hayas tenido con tu hermano o hermana. O pelea pendejo.
Dios mío, tú sabes que. ¿Qué te digo? Que nosotros peleábamos mucho, que éramos seis en una casa.
Tiene cara de eso.
Es que éramos seis en una casa, pelea era como hablar, ya era algo normal.
Yo siempre digo que si tú no peleaste con tu hermano, tú no tienes hermano.
No, claro, eso es parte del amor.
Muchas gracias, mía, de verdad, mucha suerte. Bueno, mi gente, aquí nos encontramos con Agustín, muy recordado por el pobre presidente. ¿Cómo se siente?
Muy bien, gracias. Conmigo. Agradecido por la oportunidad que me da la alegría de haber participado ya por segunda ocasión en esta intervención de la televisión cinematográfica. Y para mí es, entiendo que la película Medios Hermanos tiene bastante potencial para ser una película exitosa, porque está rodeada de excelentes actores, figuras del arte, figuras de los medios. Y creo que va a ser.
¿Y qué tal, qué tal la experiencia?
Bueno, en el caso mío fue. Un cameo, se fue un par de escenas con las que yo trabajé, pero de todos modos me sentí muy bien. O sea, primero nunca había trabajado, o sea, había estado dentro de un, vamos a decir, un ataúd, esa escena funeraria, bueno, no sé si la verán, no entiendo, pero muy bien, o sea, fue bueno, realmente.
Les invito a partir de este 4 de diciembre a venir al cine, a Caribbean Cinema, a partir de este 4 de diciembre a ver la película Medias Hermanas, que lo fue todo.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti, Departamento Aeroportuario.
Bueno, llegó el momento de Irenis y las tendencias.
No, de Irenis. No.
A Irene.
De la negra, Irenis Javier.
Ah, ay, sí. De la negra.
La negra tiene
un tumbao.
Entonces. Y no se mira de lado.
No, ella no se mira de lado porque es flaquita. No, te voy a hacer un chiste de bullying aquí. Sí,
director, déjeme mirar a Irenis en cajita, pero yo no la veo tan flaca.
Es que la televisión la ayuda, mi amor, a ella, porque le pone unas libritas.
Si me pongo de lado. Mira qué linda se ve de lado.
Sí.
No, yo casi no me veo, la cabeza nada más.
Pero no te lleves de Marisol.
Sí, pues de Marisol. La semana que viene Marisol va a estar aquí, de este lado, porque yo sé que ella quiere este segmento y yo lo puedo compartir con ella sin ningún problema. Iniciamos con...
¡Sé egoísta!
Dije, pelear mi segmento.
Claro, no, paso así como
no, porque, no, pero es un trueque que vamos a hacer, porque si ella va a estar aquí, yo me voy a sentar ahí, esa silla es poderosa.
Ah, bueno, entonces, perfecto, podemos hacer sin problema.
Y Denis, ¿qué nos cuentas en esta entrega?
Bueno, han sido muchas informaciones, sin embargo, hay que decir que como ya es tarde de la noche, queremos dejarle este día con un buen sabor de boca y no le vamos a poner tantas informaciones malas. Atención, señores, ya estamos en diciembre y la gente comienza a tomar mucho alcohol. Y no solamente la gente, sino también los animales. Sí, así como usted escucha. Y es que un mapache en Virginia, en Estados Unidos, se dio un humo, señores. Así como ustedes escuchan, se los estoy diciendo.
Esta eso semana, es truco, eso es IA.
No es IA. El mapache entró a una licorera en el estado de Virginia, o como se diga en Estados Unidos. Acabó con toda la bebida alcohólica, tomó de la bebida alcohólica que cayó al piso y cuando ya no pudo más, cogió para el baño. Parece que no le dio tiempo a subir hasta el inodoro y vomitar. ¿Pero
en serio?
Sí.
O sea, no fue, no solo que bebió, sino que cuando sintió...
Que estaba más, ¿cuál baño? Ese era un alma alcohólica que reencarnó en ese mapache.
No, fíjense ahí en pantalla como pueden observar. Pobre el mapache animal. Entró a la licorera,
pobrecito.
Pasó por donde estaban las bebidas alcohólicas, bueno, en toda la tienda, hizo desastres, tumbó botellas. Tomó de las botellas que estaban en el suelo, luego de embriagarse.
No, pero es un rastrero ese animal.
Sí, señores, él sintió el espíritu navideño,
bueno,
y empezó a celebrar.
Una cosa de eso.
Imite al mapache.
Ay, no.
Dese su humo y dé vergüenza después.
No, señores, no dé vergüenza. Después lo graban, lo suben a las redes sociales.
Jingle bell,
y usted va a hacer la noticia, y eso ay, no queremos.
Ay. Igual que el mapache.
No. Exacto. Hago un cambio de tema y me voy para el lugar donde Dios me va a permitir ir este 2026, Dios mediante.
¿Qué se llama?
Brasil.
Ah, yo creo que era el carro.
¿Vosé quiere volar a Brasil?
Yo creo que era el carro.
Ah, okay. Yo creía que era allí mismo que tú ibas a estar.
Yo creía que era el carro. No,
me invitas, por favor, porque yo quiero volver.
Pero de los Alcarrizo vengo yo y voy a coger otra vez para allá.
No, mira, Brasil es lejos.
Es lejos.
Sí, pero sí, no implica un dinero.
Sí.
No, Marisol, que está... pegándose, o sea, a esos lugares nadie se pega, a esos lugares tú le dices, dime cuánto aporto.
No, pues está bien, está bien. Digo,
bueno,
vamos a hacer un una recogidita con una cantarita que bueno, me haga ese sueño realidad.
Sí, ay sí, el público de más cerca, sí. abone para el viaje de Irene a Brasil.
Estás tú como Ramón Orlando anunciando desde ahora el espectáculo de septiembre y pidiéndole $20 a cada.
Ay sí, yo recuerdo que él vino aquí. Bueno, vamos al grano, y es que en Brasil desafortunadamente un joven de 19 años fue noticia esta semana cuando entró a la jaula de una leona y terminó devorado. Eso sabía, le costó la vida.
Sí, pero se dice, Irene, que realmente fue un intento de suicidio.
Sí, y no se dice, es así. El joven estuvo en prisión, luego de salir de prisión no encontraba trabajo, se sentía depresivo y esa fue la determinación que tomó. Una situación realmente penosa, o sea, luego de que la noticia se hizo viral y que salió en todos los medios nacionales e internacionales, se ha destapado realmente la causa de lo que pasó. Esto pone en mira también un problema que hay no solamente aquí en República Dominicana, sino a nivel mundial, la depresión, la salud mental es algo que hay que trabajarla, porque usted entrar valiéndose de un árbol, como pudieron ver en pantalla, entrar a la jaula de un león, de una leona en este caso, para ser devorado con la intención, a propósito, eso es algo impensable.
Lo lamentable de ello es que han incluso hasta barajado la posibilidad de sacrificar a la pobre leona, que no tiene ninguna culpa, porque
la atrapamos, sí. y la amarramos, la encerramos, uh-huh. Y entonces que ya es un castigo, claro. Inmerecido. Entonces cuando un animal entra al espacio de ella, eso es injusto. Que se levante Brasil, que yo le apoyo.
Sí, que sea sacrificada, no, porque ella no salió. Él entró hasta allá. Ojalá que esta situación no se vuelva a repetir y de cierta forma, el zoológico no tuvo que ver porque fue el hombre que se valió de eso. Pero entiendo que hay que hacer, fíjense en el zoológico de aquí, hay unos lagos que no te permiten llegar tan fácilmente.
Pero cuando una persona tiene un instinto de ese tipo, mira, desafía.
Bueno, también
eso también hay que valorar.
También es cierto. Ojalá.
Esto está muy fúnebre hoy, doña Irene.
Bueno, por eso vinimos todos de negro. No.
No. Es nuestro motivo festivo.
Leí mal la convocatoria entonces en el grupo. Bueno, y vuelvo a República Dominicana, y es una situación realmente desafortunada cuando un dirigente choferil en pleno de una entrevista, en una entrevista en vivo, falleció. Sí, lo penoso de esta situación, y es lo que todos hemos comentado.
Mírelo ahí, está en el aire la imagen, Irenis.
Sí, fíjense, cayó uh-huh. En ese momento cuando la entrevista estaba en vivo, es el fundador de la ruta, es Santo Domingo, Santiago Oeste, quien sufrió un paro cardíaco durante una entrevista en un programa de televisión. Uno no sabe el momento en el que va irse de este plano terrenal, una situación totalmente desafortunada, y que esperemos que su Dios le dé conformidad a toda su familia. La información este pasado miércoles fue noticia, y aunque todo el mundo, el equipo técnico entró a darle soporte al caballero, desafortunadamente ya no estaba en este plano.
El llamado enemigo silente son los infartos al corazón, y eso no avisa. Muchas veces la gente está, como decimos en buen dominicano, muy quitado de bulla, y la vida se le va en un abrir y cerrar de ojo. Por eso hay que cuidarse, y hay que cuidar los elementos, las cosas que te llevan a eso, el estrés, comer bien, no hacer ejercicio, y llevarse el mundo entre los pies no es opción.
Exactamente, no se deje matar de nadie, y menos faltando tan poco para el año nuevo. Yo me despido de estas noticias que han sido virales en esta semana, recomendarles como siempre que nos siga a través de todas nuestras redes sociales como Más Cerca RD y en nuestro canal de YouTube a nivel Carrosario Más Cerca. Nos vemos en una próxima, chicas.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de Más Cerca. Ha sido una hora súper interesante.
¿Por qué usted se vistió de negro si estamos en Navidad?
Porque es elegancia, porque rebaja unas libras, porque quiero verme, quiero que estar acorde con mi nuevo look. No, yo sé que yo soy sincera morir.
No, definitivamente. Pero le queda muy bien su outfit.
Igual usted también está de negro. ¿Por qué usted se vistió de negro?
No, porque este es un negro festivo. Por los lacitos.
Por los lacitos.
Que están de moda.
Exactamente. Si usted, yo creo que ya viene pronto el doble sueldo, sí, entonces ahí
mira mis va lacitos.
A los lacitos de Navidad.
Dame un closteado, míralo ahí.
Y está muy a la moda con míralo los ahí. Lazos, porque es la tendencia en esta ahí. Navidad, los lazos de todo tipo. Así lazos es. Dorados, lazos así como los tuyos, lazos rojos, lazo color, el rojo.
A mí no me gustan mucho.
¿No te gustan los lazos?
No. El lazo es... Te aprieta.
Te amarra. Bueno.
Pero pues se ven bien.
Bueno, pues mira tus lacitos ahí, con los lacitos de Anibelca, y recordando nuestras redes sociales. Y recordando
se aprovechan después los lazos, tú sabes.
Y recordando nuestras redes sociales, X, Instagram y nuestro canal de YouTube, donde Irenis le estará colgando todo lo que nosotros compartimos esta noche.
Nos vemos el próximo domingo a las 10. Estamos más cerca.
Estás viendo Tele Radio América, Televisión Mundial.
Termax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio.